se han dicho las palabras de la Dios. Se han dicho las palabras de la Dios, todas de golpe. Sin leyes ni sermones, la vida nos arranca así, exigidora. He saturado de oración mis músculos y aliento por estirar este agónico acaso. La palabra y el movimiento dilatado, sin voz, ni eco, ni actitud, así, mancha, borrón, obran piquetas en mi socavón. A mis espaldas el ocaso pende, traerá el otoño cerezas y ciruelas recogidas temprano. El ala del sombrero madurado de sol por comunión, por el pupitre, la herramienta, el portón al escondite sempiterno, luz y calor y risa, y toda sencillez común de pan, de libro y fragua, cervatillo manso, cantarán canciones niños y mayores, será lo que es y lo que tiene que ser, lo que siempre ha sido, y la palabra dicha por mí, la de pañuelos y húmeda, me entierra, fue dicha así, así. Mis primeros poemas los escribo en Nueva York. Es decir, yo me sabía un escritor. Yo recuerdo que desde las composiciones, eso que uno hace en la escuela, y los trabajos que tenía que hacer en los dos primeros años de bachillerato en Holguín, se veía, los maestros presentían que había un hombre que le interesaba, en este caso un niño que le interesaba la literatura. Además tenía una pasión de lectura. Yo recuerdo haber estado leyendo toda mi vida. Pero realmente yo no soñé nunca con ser un poeta. Yo aspiraba a ser un novelista, a ser un ensayista, a hacer todo, a hacer las cosas de grandes propósitos. A mí la poesía era otro fenómeno, un fenómeno que yo encontraba en todas partes, pero no estaba reducida a escribir líneas, esas que se llaman verso, y que después constituyen un cuerpo verbal que es el poema. Pero estando en Nueva York, dos personas insistieron mucho en que el modo de que yo, como yo hablaba, las cosas que decía, yo hacía un cuento, pero ese cuento nunca tenía una historia. Ese cuento creaba atmósferas. Estaba más relacionado con mi expresión verbal que con la historia que yo tenía que contar. Y eso hizo que Manila Harman, la esposa de Harold Ramache, me dijera siempre, en realidad tú lo único que eres es un poeta. Y cualquier cosa que hagas debes encaminarlo hacia la poesía. Cosa que me disgustaba mucho, me hacía sufrir mucho porque yo no, ni tenía esa vocación, ni tenía realmente mucha simpatía por los versos. Años después conocí a una escritora norteamericana, Carson McEllers, y esta mujer me dijo lo mismo. Y yo me sentí desde ese momento condenado a escribir poesía. Escribí mis primeros poemas en Nueva York. Es decir, todo lo que es Salterio y Lamentación fue escrito en Nueva York.
¿Y publicado allá también?
Se publicó ese libro aquí en La Habana, en Úcar García y Compañía, bajo el auspicio y la mirada de Cintio Vitier y Fina García Marruz, que le gustaban mucho esos poemas, Emilio Vallaga, que los conocía, Lezama. Lezama había publicado unos poemas en Orígenes. De regreso a los Estados Unidos, en el 55, sí publicó un librito allí, con un prólogo de Eugenio Florit, lo publicó una editora hispánica, las Américas Publishing Company, dirigida entonces por un italiano, nacido en los Estados Unidos, pero más hispánico que italiano o norteamericano, Gaetano Massa. Escribí Las armas son de hierro y escribí muchos poemas, una cantidad enorme de poemas que luego integraron parte de ellos, toda la poesía, ya en La Habana en el 61. En el 61, por ahí no antes, mucho antes, debe haber sido en 1960, tal vez fue en el 60, yo me confundo mucho con esa fecha porque puede haber sido a fines del 59 o a principios del 60, yo estuve con Adita Santa María una tarde en casa de Yeye. Y hablando, Yeye me mostró una carta de Fran País que le había mandado a ella cuando mataron a Josué, en cuya carta Fran País le expresaba que ahora él sí la comprendía, que a él de algún modo lo resentía, le hacía sufrir, que Yeye viviese tan pendiente de los muertos. Pero que ahora muerto Josué, él entendía el dolor infinito
que ella había sufrido, no solamente con la muerte de Abel y de Boris, sino con los demás jóvenes, amigos y compañeros de lucha de ella. Hablamos mucho de este fenómeno y yo me dije a mí mismo, ya no escribo más versos, me libré de la poesía, escribiré otra cosa ahora por fin, porque si la poesía es algo, es esta carta de Frank. Si la poesía sintió alguna significación más allá de las palabras, Frank la hizo con su vida y la hizo con esta carta, tal vez no con todos sus poemas. Y saliendo de allí, prometiéndome que más nunca iba a escribir un poema, empecé a escribir poemas. Un día le leí estos poemas a Marcia y Marcia me dijo, llama a Yeye ahora mismo y léeselo. Le leí los poemas a Yeye y le gustaron. Y me dije, bueno, si yo he escrito estos poemas sí deben constituir un libro, pero este libro debe tener una dimensión que tal vez no tenga mi poesía anterior. Yo debo proponerme algunas cosas. Por ejemplo, proponerme un corpus, digamos, un cuerpo de la revolución. Y para eso tenía muchas metáforas. Los ojos de Abel Santa María, los pies de Humberto Lamote, la ternura en Yeye, el orden en Celia Sánchez, la predestinación en Renato Guitar, que había hecho un círculo en rojo, en el almanaque que tenía su padre en la pared de su oficina, la memoria de Camilo Cienfuegos, el pecho de Ciro Redondo, me ha contado un combatiente que a Ciro le había estallado el pecho y había visto, había mirado casi como su corazón cesaba de latir y él había cogido hierbas y hojas del monte y se la había puesto sobre el pecho para cubrirse el pecho. La poesía en Frank, en Gómez García. Y ya con todos estos elementos encontré otros, que muchos de los nombres que utilizaron la clandestinidad, estos héroes, correspondían a grandes mitologías, a mitologías judeocristianas o Yoruba. Quiere decir, Yeye se llamaba, tuvo dos nombres en la clandestinidad. Uno era María, nombre de su abuela. El otro era Karim, que es una variante del nombre de la caridad del cobre. Pero nosotros le decimos a ella Yeye. Y esa conjunción me recordó que había leído en un libro que uno de los nombres de la caridad del cobre, uno de los nombres de Ochun, es Yeye Kari. Fran País se llamaba Cristian o David, Fidel Alejandro, Ciro Redondo ya tenía un nombre, Ciro, ¿no? Josué, Josué, etcétera, etcétera. Entonces, uniendo estas dos mitologías y la posibilidad de crear este cuerpo, me hizo escribir ese libro, que lo publicó la Casa de las Américas en 1964. Entre esa fecha,
¿es el título de ese libro?
Libro de los Héroes.
Una campesina que le nombra Yeye Kari. Dice su nombre y es como si juntara en los labios todos los viejos nombres de mujer, y la garganta se le puso vieja de llamarla con nombres de la historia. Está parada como piedra viva, señalando caminos de agua y tierra, dibujado su rostro por el dedo del monte. Para nosotros es la hermana grande y la menor. Van días que no viene. No es del cielo, pero tampoco es de la tierra. Tiene como su nombre viejos los ojos de conocer al mundo. Si conociera una alegría más grande, la llamaría por sus viejos nombres. Su nombre para siempre, Aide. Yo creía conocer todos tus nombres antiguos de mujer. Imaginaba saberme sus historias de memoria, pero cada mañana o cada atardecer te revelabas diferente a las mujeres de las mitologías, distinta a otras mujeres de la historia. Eres, lo sé, la mujer que faltaba en los libros, con su ternura y cólera, su amor, su intransigencia, con su sueño, mezclados en la hora cuando la vida exige violenta cura que remedie o mate. No eres un personaje de las fabulaciones. Yo sé que eres humana, inmortal y distinta. Siempre te sentí patria. Una vez te lo dije, recuerdo tu mirada a nuestro alrededor, queriendo señalarme algo que yo creía reconocer y solo hallaba agreste en ti, en la fronda y raíces de los árboles nuestros, donde viven confiados los celosos orichas, algo que anda en los ríos y en sus márgenes y que no llega al mar, algo que está en la cima de los montes, como ancestros que bajan hasta el llano y vuelven vigilantes a sus cumbres. De repente es la luz y no la llama la que descubre tu velado nombre.
Después, en el año 69, amigos míos en España tenían un manuscrito. Hicieron uso del manuscrito para enviarlo al concurso Adonais y obtuvo premio. Además, el libro fue publicado en el 70 en Madrid. Ya en el 68 había ganado el premio de la Casa de las Américas con la novela Los niños se despiden. Desde el 70, o digamos sí, que se publica un sitio permanente en Madrid, mi obra se ha ido acumulando. En Letras Cubanas hay un libro cuyo título es Campo de Amor y de Batalla, que reúne un sitio permanente que nunca se publicó en Cuba y otro libro que yo había titulado Aprendiendo a Vivir. Ambos conjuntos se reúnen en una sola pieza y será esto Campo de Amor y de Batalla. Yo creo que la poesía es algo que se escribe como quien canta o como quien llora. Casi siempre como quien llora, porque la poesía es una cosa muy dolorosa, una cosa de gran necesidad. Y con excepción del libro de los héroes, yo nunca hice un libro así orgánico. Después uno los acomoda. Y a veces falta ese poema bueno, pero que no tiene lugar, se va quedando rezagado. Y como uno lo quiere, pues lo va conservando en una gaveta. Y llega el momento en que ese poema se incorpora a lo que sería, debió haber sido, su propio cuerpo. Estas son experiencias que yo he tenido con la poesía, que a veces son muy raras. Y con la literatura en general, un cuento, por ejemplo, que está guardado 15 años y un día sale y se publica. Y me pregunto, ¿y por qué no lo publiqué antes, este cuento? Pero así se va haciendo la obra, ¿no?
Tango de 1930. ¿Quieres llorar en la escalera, en el alto oscuro, resbalando hasta el último peldaño, olvidando que eres uno entre ellos, el más audaz, el tímido? La fiesta es muy extraña. ¿Quieres lucir un tricornio morado y la levita discretamente recogida para sentarla a llorar en un rincón? ¿Y quieres llorar porque no eres el mismo, no eres diferente, eres burlonamente igual? ¿Te conoces mañoso, ocultando algún feliz intento? ¿No quieres tu fracaso? Cualquier golpe de efecto basta para engañarte, copa o basto triunfales. Nadie hay que elija el naipe de tres signos. Miras a la muchacha que codicias mientras frotas la pana opaca de tu pantalón, fingiendo la sorpresa. Quieres llorar porque no eres el recién llegado, ni siquiera el postrero en las adivinanzas. Conoces de memoria todas las triquiñuelas, conoces las lenguas ponzoñosas fingiéndose inocente. Por las múltiples veces que sonreíste, quieres llorar, Por estar confinado tras la puerta, quieres llorar y maldecir llorando este reencuentro. Te sientes como un perro en el aire, olfateando, boqueando, ensimismado, como el último cómico de la legua que ostenta su torpeza, zapatones, sombrero, trotamundo, el incierto bastón y los ojos de perro vergonzante, sumisos. Pero no te seducen. No quieres ser el héroe ni el villano. Te importa un bledo que la pueril hazaña se termine, que la aventura en serie se eternice, aunque todos estén aquí reunidos. La percusión, sus golpes desiguales, las cuerdas apagadas y el alarido final de la trompeta están tirando de tu piel hacia adentro, donde está la memoria llena de humillaciones y fracasos. Como un cuero, hacia adentro la piel sin ampollarse, sin resquebrajarse, tensa y filosa. Quieres llorar para no maldecir a los que siempre logran confinarte a un rincón junto a la puerta, eligiendo tu naipe, oro, espada, vencidos. Quieres llorar, pues te faltan agallas para no sonreír a los hipócritas que son prolijos en hacer limosna, pues te faltan agallas y por eso ríes con las complicaciones pueriles del sombrero de paja y el caballo, la boda y los adúlteros, el cornudo y el cómplice. Quieres llorar porque amas esta fiesta que les reúne en la escalera, aquí en lo alto oscuro, amontonados entre carcajadas, colillas y cenizas, confesiones, miradas, disfraces aparentes para reconciliarlos con el tiempo. La fiesta es muy extraña. El padre fuma en la terraza, la madre surte con fiambres y bebidas, y la trompeta tira del pellejo penetrando los huesos, bombeando, drenando el corazón hasta sentir fruncidos los riñones, hasta la maldición y la blasfemia, hasta llorar, porque otra cosa no quieres hacer sino sentir llorando como resbalas escaleras abajo.
Luego de Las armas de hierro, ¿no escribiste más teatro?
No, y por cobardía e idiotez. A mí me gusta mucho el teatro, lo siento muy profundamente. Pero Las armas son de hierro, no se editó en Cuba como texto, porque está escrita en versos, no se volvió a poner en escena, y a mí se me fue quedando como un momento extraordinario de mi vida, uno de los momentos más hermosos de mi vida, donde sentí más cerca la patria que lo que había sentido antes. Era un momento precioso porque había una gran unidad de criterio entre los amigos. Había gente muy humilde, que algunos de ellos están aquí en La Habana, para gloria de ellos y nuestra. Gente que regresó y ha trabajado aquí y vive en Cuba. Y estábamos reunidos en ese momento. Y una serie de detalles menores, de por ejemplo, el último día que se puso la obra, se aparecieron un grupo de compañeros del movimiento con un cake y con un soldadito vestido de verde olivo con un cañón disparando. Y decía, Las armas son de hierro, 1958. Y eso ha enriquecido mi alma, ha enriquecido mi imaginación. Por esa razón no escribí más teatro. Es decir, si yo hubiese tenido, y la culpa es mía, más ambición, pues tendría más libros publicados también y hubiese escrito teatro. Pero soy un hombre holgazán que le gusta leer y conversar mucho. Tengo una familia grande, 4 hijos que tengo que atender. No me gusta que mis hijos se sientan desatendidos. Yo siempre digo a mi mujer que sean locos por mucho amor, pero no por desamor. Que nunca tengan que decirle a alguien, mi madre y mi padre nunca me atendieron, no me quisieron. Y una familia linda, buena, trabajadora, estudiosa. Entonces eso también me toma mucho tiempo.
Parábola. Mi madre quiere que yo sea feliz. Quiere que sea joven y alegre. Un hombre que no tema el paso de los años, ni tema a la ternura ni al candor del niño que debiera ser cuando voy de su mano y la oigo repetirme para que no lo olvide, estas y otras nociones. Mi madre no quisiera avergonzarse de mí. Mi madre quiere que no mienta, quiere que sea libre y sencillo. No quisiera verme sufrir, porque el miedo y la duda son males que padecen los adultos, y ella quiere que yo sea su niño. Cualquiera que nos viese no la comprendería. En edad coincidimos, no quiere que lo diga, aunque ella me dio vida cuando tenía los años que tengo hoy. Podríamos ser hermanos, ella un poco mayor. Podríamos ser amigos. Su memoria y la mía corresponden a un tiempo en que ambos fuimos jóvenes. Yo era menor, pero recuerdo verla cantar feliz entre sus hijos, compartir nuestra infancia. Mi madre quiere verme luchar a toda hora contra el dolor y el miedo. Sufriría si supiera que a mi edad, la de ella entonces cuando me dio a la vida, yo soy su viejo padre y ella, mi dulce niña. Suite para Maruja. La primavera, dices, y escojo madreselvas, geranios y begonias. A casa vuelves con los pies mojados, la falda llena de guisazos ásperos, verbena sin olor en los cabellos y entre las manos romerillo y malvas. Dices el aire y cierro las ventanas, busco el sillón más próximo a la esquina donde libros y lámparas me esperan. Y el aire es la mañana del sol, blanca, la loca expedición de las hormigas, pájaros y caguayos de astuta, fina lengua, tu canto por el patio saliendo del brocal, los baldes y las piedras. El sol, dices tranquila, y presuroso escalo los templos más antiguos, arenales recorro, duermo a la sombra ámbar de un dátil, y el sol es la ventana limpia donde te acodas, sueltos la blusa y el cabello, y es el camino al mar los viernes de la Pascua, recoger gajos santos que ahuyentan los ciclones, café que huele a cuava ardiendo y sabe a madrugar de plátanos, anones y ciruelas. Son mis brazos ciñendo tu cintura sin que lo sepa yo. Y cuando dices, es la noche, sueño con países que anduve, a los que vuelven mis pisadas lentas y oscuras para recobrarte. Pero la noche no es lo que me pone el corazón a repartirse en tiempos que fueron míos, pues la noche es tu voz conversadora, tu voz que quiere ser una palabra sola.
Si tuviera mayor talento, me gustaría de verdad ser un gran novelista. Pero imagínate, con un talento menor, pues uno tiene que conformarse con algunas otras cosas, y en este caso la poesía. Yo creo que la gran poesía del siglo XX ya está hecha. Y si uno tiene un chancecito de colarse, así en un lugar menor, pero un lugar que con cierta permanencia, pues ganó algo. En tanto, la novela, el teatro, el cuento, el ensayo, están por hacerse. Se están haciendo, pero hay más posibilidades. Esta es una opinión tal vez absurda, porque de todas maneras yo no voy a renunciar a mi condición de poeta, y mis novelas siempre serán novelas poéticas. Novelas donde la magia desde la realidad, el gusto por la palabra, el gusto por ciertas atmósferas no van a desaparecer. Es decir, yo siempre escribiré novelas que la gente dirán, son largos poemas escritos en prosa. Pero yo me hago la ilusión de que son novelas, hasta un día que aprenda. Ya que aprenda, pues entonces haré una novela, que sea novela.
Yo, Pablo, solo que hubieses pensado en las múltiples cosas que son el amor. Ese pájaro que vuela sobre el embarcadero no es menos doloroso, menos infeliz que la muchacha que en su casa espera. No hay menos cólera, ni menos odio, ni siquiera olvido comparable a la soledad de ese vuelo sonoro. Alguien que te ama y alguien que te desprecia se nombran como tú. Solo que hubieses creído en lo espantoso del amor, en la sabiduría y en el engaño. Solo que conocieras la piedad, el deleite de la ironía, no sabrías cómo puede el amor ser generoso. Alguien que te ama olvidó escribirte, pero se apoya en la ventana de un hotel y piensa en ti que no estás en las sábanas. Piensa cómo serías. Siempre te han esperado. Apresúrate. Nada sabías, nada que hubiese sido para ti el amor, si tu amor fuera la esquina de una ciudad de invierno donde una pobre anciana vendía ramos de olor, si tu amor hubiese sido una estación de trenes, fragor, humo y distancia, si esperara en el bar de los hoteles. ¿Podría ser tu amor lo que rechazas, los nacimientos repentinos, la prostituta, el jugador, el vagabundo y la tristeza? Bien pueden ser los muertos o los que no han nacido todavía. Si pensaras lo mucho que hay en ti de las cosas que odias, no eres menos feroz que el tigre de los bosques, podrías saltar ahora sobre tu propia imagen y tiemblas. En todo lo que odias hay un poco de ti. Si pudieras entender el amor, si lo acercaras, el amor no es la piedad, no es la sabiduría, no es el engaño, la fatiga, el tedio. Si tu amor no fuera dócil, ni sencillo, ni tierno, si no fuera colérico y fueras tú, igual que el ferroviario hace señales entre rieles a la noche del tren, igual que los mineros buscas la noche de la tierra, igual a los que buscan en el mar la noche, oscuro como tú, no importaría si no fuera benigno ni sufrido y fuera sin razón como la cólera. Pero, ¿cómo sería tu amor sin tus rencores, si no estuviera en ti ni esperando por ti en los que te rodean? ¿Cómo quieres que sea? Ciego como las mesas de los comedores, en su amistad con las palabras, torpe, tímido, vulnerable como la luz en ciertos sitios que están en los recuerdos, un día en Sabanazo, donde se cambian trenes y se almuerza, aquel es pueblo para el día, no tiene hoteles, como las tardes llenas de relámpago en la madera de tu casa, como las puertas, como los navíos. Si solo fuese el día amor multiplicado amor, solo que a tiempo hubieses comprendido que moría de ti, a quien matabas. Era verdad, la casa era el lugar que amabas, todo lo olvidas, todo lo has perdido, y ni siquiera en ti hubo gestos de burla. Tenías mucha soledad, nada reconociste, la soledad te fue enrollando solo como en un pozo hasta la última oscuridad y te dejó sin manos, sin cabeza, de espaldas a tu muerte, frente a la muerte.